yo siempre tuve en los diferentes cargos que tuve en la gestión, incluso también como concejal, y siempre estuve cercano a las entidades de bien público. Siempre las consideré muy importantes para el crecimiento de un pueblo, para el desarrollo, la verdad, nada, de hecho hacen un trabajo en la comunidad muy grande, muy importante. Así que siempre, en los lugares que estuve, siempre, y fuera de la gestión incluso también.
Claro, bueno, a eso iba, también fuera de la gestión también, pero colaborando con merenderos, con vecinos, ¿cómo es tu relación actual?
Y nosotros, yo siempre, mi trabajo político, mi militancia política, que ya perdí la cuenta de cuántos años hace, pues ya estoy grande. Antes, hace unos años atrás, decía, no, hace tantos años, ahora ya perdí la cuenta prácticamente.
Igual tenés menos de 40.
Pero, no, tengo 41 ya.
Ah, 41.
41, gracias por lo de menos.
Claro.
Se ve que aparento menos.
Por el barbijo.
No, siempre la militancia política la hice cerca, o cercana, si querés, a la comunidad, y siempre, más que nada, desde ese lado, ¿no? De las instituciones intermedias. Los comedores, merenderos, creo que son vitales en momentos de crisis. Ojalá no existiera más, por el lado de que, bueno, ojalá que la gente, los chicos principalmente, pudieran comer en su casa con sus padres.
Claro.
Y volver a esa mesa familiar. Pero lamentablemente la única verdad es la realidad, y sabemos que eso no está pasando. Por eso yo celebro muchísimo, felicito constantemente y apoyo a las personas que muchas veces anónimamente se meten y laburan y dan todo.
Y además vos te metes pensando que es una manera y después es más difícil aún.
Es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado. Surgen muchísimas demandas, se las hay. Existen demandas, existen muchos problemas. Y la verdad que yo, sinceramente, hay muchísima gente que está haciendo este trabajo, que hace comedores, que se preocupa por la gente, que les lleva, ahora en tiempos de pandemia tan complejos, donde en su momento han tenido que cerrar, de cortar la asistencia.
¿Y cómo lo haces, no?
Y así todo, cuidándose, salen, buscan recursos en diferentes negocios, donaciones, preparan la comida y salen quizás ellos mismos, en vez de recibir a los chicos, a las familias en sus comedores, salen casa por casa.
En este contexto.
A repartir, exactamente, en este contexto, a llevarle la merienda a los pibes, a llevarle la comida para la familia, el almuerzo, la cena. Y eso es admirable, es admirable. Yo lo que he visto, lo que se ve, porque lo ven muchísimas personas, ese esfuerzo, esa exposición, porque te estás exponiendo. Uno trata de no salir, de no exponerse, para no contagiarse, no enfermarse, cuidar de los suyos. Y ver que ese tipo de personas, que los que tienen comedores y merenderos, que hacen toda esta asistencia comunitaria, esquivan todo eso o enfrentan todo eso, sin ningún tipo de obligación, porque la única obligación que tienen en realidad es ese gran sentido solidario. La gratitud muchas veces, yo conozco, hay una señora que tiene un comedor en Garín, un merendero, Lita se llama, y ella y Kiko, su marido, son dos personas mayores, de alrededor de 60 y pico, 70 años, y ella siempre, es impresionante, vos los ves trabajar con el amor, no solamente el amor que le ponen, ese sentido solidario, sino que te das cuenta, creo que cuando están haciendo algo para la gente, demuestran, le sale por los poros la gratitud, porque es gratitud y ellos lo dicen, es devolverle a la gente y a la sociedad y a la comunidad todo lo que a nosotros nos ayudaron. Ellos tuvieron una vida muy difícil, y cuando lograron acomodarse un poquitito, tener su casa, su familia, crear su hogar, una de las primeras cosas que hicieron antes de pensar en si remodelaban el living o si ponían un segundo baño y demás, cosas que uno siempre estamos pensando por ahí, lo primero que hicieron cuando tenían más o menos las condiciones básicas elementales resueltas y el hogar formado, que era lo importante, es apuntar a ser un comedor comunitario. Y atienden a más de 70 familias. Y vos los ves, estaban contentos el otro día que se habían vacunado, que ya tenían la primera dosis, para salir con un poquito de menos de preocupación, pero poder seguir saliendo a asistir a tantas familias que están pasando un momento tan complicado. Entonces vos ves eso y cómo, digamos, es el camino, ¿no?
Hay gente que no que desconoce situaciones como esas. O sea, que hace poco llevé a mi tía a vacunar a mi custodio de Garín y le hice un breve raíz por el centro, sí, para mientras volvíamos para la ruta, uh-huh. Porque el centro de Garín es muy lindo.
Sí.
El viernes pasado estuve en la inauguración de unas calles de asfalto en Sabio. El centro de Sabio está mejorando. El centro de Mayo es hermoso.
Hermoso, divino, sí.
El tema es que hay gente que no conoce lo que pasa en esos lugares. Después, bueno, estuve en Garín con estos vecinos. Y hay partes en el alejado de Garín, no tan alejado de Sabio, y la parte alejada de Belén. Uh-huh. Y hay partes donde es otro mundo también. Sí. Y acá no es solamente un cuestionamiento a un estado, que sí puedo hacerlo, pero no en este caso particular. Hay gente que no sabe que estén esas familias, que esos vecinos que atienden a 70 familias.
No, no, claro que no.
Chechela, me pasó estar en Villagote, o sea, Villagote es,
sí.
No es Escobar. O sea, parece que estás en La Matanza.
Aquel que conoce el distrito porque viene de visita,
sí.
Que por más que venga reiteradamente, pero solamente viene, como contás vos, recorre los centros, los centros comerciales, las partes turísticas, si se claro. Quiere. Si vos lo
vendás
los ojos, lo llevas a algún barrio y le sacás la venda, por ahí no piensan que están en el Cuba, no se dan cuenta en una de esas.
Sí, le pasa con Tigre también, que hay partes que se promocionan muy lindas.
Claro, yo creo que en todos los distritos pasa eso.
Y hay partes de Tigre que hay pobreza,
exacto.
Más Escobar, en Escobar.
Ten en cuenta que Escobar es un distrito muy grande, cada una de sus localidades son muy heterogéneas.
En
cada localidad, los barrios, al ser tan grande, haber tantos barrios, también es muy heterogéneo. Es un territorio gigante. Entonces, bueno, lógicamente se conviven todas las realidades.
Sí.
Ahí. Y hay que recorrerlos todos, hay que recorrerlos todos y saber. No perder noción de todo lo que pasa en todo el distrito.
En todas las localidades.
Exacto.
Actualmente, ¿qué estás haciendo?
Porque
viste que el político o el artista o el conductor de televisión que no está,
ajá.
Es como pareciera que ya está, que se jubiló.
Se jubiló.
Que se jubiló. Y a veces no hace falta tener un cargo, no hace falta ser concejal o secretario de proyección institucional para hacer cosas.
Claro,
¿qué estás haciendo? ¿Estás colaborando con entidades? ¿Qué estás haciendo?
Yo estoy colaborando con entidades, yo sigo con mi agrupación UNIR,
uh-huh.
Que es una agrupación que creamos, o sea, es un grupo de compañeros que venimos trabajando hace muchísimos años, pero que le dimos la forma de UNIR en el 2014-2015 más o menos. Y aparte hace un año que estamos con un movimiento vecinal, que es Mover Escobar, uh-huh. Y nada, con ese perfil prácticamente lo mismo, ¿no? De unir, son las mismas personas de la agrupación, más un uh-huh. grupo de vecinos, que se dio también en este contexto más que nada de pandemia.
Sí.
En esto de tener que salir a poner un poco el cuerpo, a estar cerca del vecino, para poder paliar un poco esta situación, por el tema de salud y por el tema económico también. Que se está haciendo tan difícil. Entonces, bueno, tanto desde UNIR como desde el movimiento vecinal estamos recorriendo merenderos, centros comunitarios, comedores y también en muchos casos el trabajo directamente va dirigido a las familias que necesitan. Estuvimos haciendo un relevamiento de familias del partido de Escobar en los sectores más vulnerables que están con problemas, que están manteniendo un aislamiento obligatorio porque tienen COVID o porque fueron contacto estrecho y bueno, también
llega un momento que ellos,
para que no salgan, para que tengan lo que nosotros podamos acercarle, que lo tengan a disposición, ya sea llevándole, asistiéndolos quizás con algún módulo alimentario si es necesario o estando a disposición de ellos por cualquier trámite que tengan que hacer, cualquier consulta para que estén asistidos en este momento tan difícil que están pasando, que se le haga un poco más leve, y también, lógicamente, para que puedan evitar tener que salir.
Claro,
seguir,
es un montón de cosas. Me ha pasado con... Todos tenemos algún familiar o algún vecino que se haya contagiado. Mi abuelo falleció de coronavirus.
Uh-huh. Lo lamento mucho.
Te agradezco. Y también pasó que he tenido amigos que la pasaron bastante bien dentro de todo, cursando sí. La enfermedad, pero lo primero que se me ocurrió, ¿qué querés que te lleve? Porque claro. Como que siempre te agarra desprevenido.
Sí.
Capaz justo en ese momento tienes la heladera vacía, o me falta tal remedio.
Pero claro que sí.
Intenta pedirte poco para no molestar, sí. Pero decime, voy y te compro y te
lo dejo. No, pero es que lo que pasa es que Gustavo...
O sea, no es solamente una cuestión de enfermedad. Porque capaz que las personas que estoy diciendo no tenían ningún problema económico, por eso de nada. Pero, bueno, dale, comprarme y te doy la plata. pero no podés salir a comprar. Entonces, claro, tenés que ir a ayudarlo. Hay distintas maneras de ayudar.
Exactamente. Lo importante es estar cerca. Para mí es importantísimo, más en este momento. O sea, cuando necesitamos sí o sí imperiosamente que baje la circulación del virus. Es muy difícil. Venimos del 2020 muy complicado.
Creo que el 90% de tus publicaciones son sobre el cuidado. En Facebook...
Soy muy consciente de eso, muy consciente de eso. Perdí muchos amigos por culpa de esta maldita enfermedad. Gente que quería muchísimo, que sigo queriendo, por supuesto, pero que no las tenemos hoy entre nosotros. He visto otros seres queridos enfermos que gracias a Dios se recuperaron, pero que la pasaron muy mal. Algunos siguen con secuelas. Y por supuesto... te diría no tengo miedo, tengo respeto, pero en realidad sí tengo miedo, claro, y hay que tenerlo.
He pasado por diferentes etapas. También nunca tuve, yo personalmente, nunca tuve tanto miedo o un miedo paralizante. El respeto lo tuve desde el día uno.
Claro, sí.
Y ante la creciente, si bien yo nunca he ido a fiestas, nunca he estado con muchas personas, cuando ves que la mayor cantidad, cuando ves las estadísticas, dices, che, no sé si la palabra es miedo, hay que cuidarse un poco más, como me cuido, no sé cómo sería cuidarse más de lo que yo me cuido, sí. Pero un poco de cosita te da.
Lo que pasa es que, claro, cuesta mucho. A mí lo que me está pasando, mira, justo ayer hablaba con una persona que me decía yo que es raro, ¿no? Porque uno al principio de la pandemia, mucho no se sabía. Entonces, trataba de no salir. Me acuerdo abril del año pasado.
Sí.
Era una cosa que ya... asomabas la nariz a la puerta de tu casa y era como que tenías miedo, ¿viste? Porque vos no sabías si estaba en el aire, cómo venía el virus, era una cosa terrible.
Ya no sabes.
Fue pasando el tiempo, nos fuimos nutriendo de información, fuimos generando experiencias, sabemos que si nos cuidamos como corresponde, mantenemos la distancia social, usamos el barbijo adecuadamente, nos lavamos las manos y demás, no estamos tan expuestos a contraer el virus. Reducimos el virus. No obstante eso... Entonces uno podría pensar, bueno, antes estábamos más asustados, teníamos más miedo, y ahora no. ¿Viste? Pero eso ya, lógicamente, había muchos menos contagios. Ahora creo que surgió un miedo nuevo, o una alerta nueva, que es, ya sabemos cómo cuidarnos y demás, pero hay cepas nuevas, más agresivas.
Hay gente más joven.
Hay gente más joven y demás. Tenemos la vacuna, que está buenísimo, que es la luz después del túnel, que es una esperanza terrible, pero también hay mucho menos cuidados. Entonces, eso creo que también te da un poco de temor. O sea, digo, ¿no? Las restricciones hasta hoy mismo, incluso hasta ahora, a partir de las 8 de la noche, perfecto, yo veo un gran acatamiento en todo el distrito, en la provincia, entera, en el AMBA entero. Pero bueno, hablando del partido Escobar, un acatamiento muy grande, pero me hace un poco de ruido que antes de las 8 de la noche parecería que no están las restricciones, como que el virus circula solamente a partir de las 20 horas y antes no pasa nada. Y eso sí me da un poco de miedo. No miedo por mí, por mi familia nada más, miedo en general, por la sociedad.
La gente está cansada y no sé cuánto va a acatar también.
Es que es muy difícil, lógicamente, y se entiende.
Al principio había un 100% de adhesión.
Claro que sí. Y sí, por supuesto, pero también se cansa, por supuesto que la gente... No, todos nos cansamos. Y ninguna restricción está buena. Yo ayer escuchaba al presidente cuando mencionó nuevamente las restricciones que van a empezar a correr a partir de hoy a 0 horas. Y claro, no son noticias buenas. ¿A quién le gusta? Es horrible porque, lógicamente, te están impidiendo un montón de cosas. Te afecta a la economía grandemente, enormemente. Y eso nos obliga a todos a modificar nuestra vida, a quienes tienen la responsabilidad de conducir un gobierno, ya sea nacional, provincial o local o municipal, a readecuar todas esas cuestiones, esas cosas de gobierno, esas políticas públicas para modificar... para ayornarse y ponerse a la altura de la circunstancia, de la necesidad y de las problemáticas que tiene el pueblo. Entonces, claro que es complicado, pero la verdad que también es complicado ver, y es muy complicado ver cómo van subiendo los contagios, cuántos fallecimientos, porque está subiendo muy rápidamente el número de fallecidos. Y eso claro que asusta, o el hospital... en una crisis tan grande que está pasando en este momento, al borde de un colapso, es algo que es impensado, muy difícil, es difícil aceptarlo, es muy, muy complicado, hay que estar ahí, pero bueno, no hay que bajar la guardia y hay que realmente tratar de respetar al máximo.